El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos, vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de conversación para profundizar su dominio del idioma indonesio. Después de vamos a hablar el idioma indonesia tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, ahora escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Procurador General HHM Prasetyo afirmó que la decisión de disolver a Hizbut Tahrir Indonesia, o HTI por su sigla en idioma indonesio, ha sido cuidadosamente examinada. Indonesia y Finlandia planean abrir una asociación interempresarial en el sector de la navegación aérea. La ministra de Finanzas Sri Mulyani se reunió con el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka para discutir el presupuesto del Estado. La empresa estatal de plantación PT Perkebunan Nusantara ha firmado un memorando de entendimiento con el productor estatal de fertilizantes PT Pupuk Kujang para llevar a cabo investigaciones sobre la conversión de desechos de caña de azúcar en fertilizantes orgánicos. El ejército indonesio ha comenzado a movilizar sus fuerzas, incluidas las naves de guerra y las operaciones de inteligencia en el norte de Indonesia, para anticipar la entrada del grupo terrorista del Estado Islámico en el país. Estas son las noticias en detalle. El Procurador General HM Prasetyo afirmó que la decisión de disolver a Hizbut Tahrir Indonesia, o HTI por su sigla en idioma indonesio, ha sido cuidadosamente examinada. Prasetyo dijo el lunes, eso significa que el gobierno está en contra de las organizaciones islámicas, pero el gobierno está manteniendo la unidad del Estado Unitario de la República de Indonesia. Prasetyo explicó que la decisión de disolver Hizbut Tahrir Indonesia, o HTI, se basaba en una postura adoptada por 23 países contra la organización. Prasetyo agregó que la mayoría de los países que rechazan la existencia de HTI son países del Medio Oriente. Prasetyo también sugirió que HTI no contribuye al desarrollo nacional, considerando que su visión contradice con la ideología estatal Pancasila y la Constitución de 1945. A pesar de la urgencia, Prasetyo afirmó que la disolución será discutida a través de un mecanismo legal. El portavoz de ACTI, Ismael Yusanto, afirma que la democracia practicada en Indonesia es defectuosa y que la verdadera soberanía está en mano de Dios. A pesar de confirmar que ACTI planea establecer un califato y denuncia la democracia de Indonesia, Ismael Yusanto afirma que las prácticas de ACTI están de acuerdo con la ley de organización de masas de Indonesia. Indonesia y Finlandia planean abrir una asociación interempresarial en el sector de la navegación aérea. El jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, después de asistir a una reunión con las delegaciones de Finlandia el lunes, dijo que la tecnología de navegación aérea será capaz de ayudar a los aviones en el aterrizaje. Bambang agregó que el gobierno finlandés ofreció un préstamo blando para Indonesia a través de su banco comercial. Será garantizado por la Agencia de Exportación de Finlandia. Ambos países también explorarán la posibilidad de una asociación en la construcción de un generador de electricidad de basura fuera de Jakarta. Como se sabe que Finlandia y la administración de Jakarta han cooperado. El gobierno de Indonesia y Finlandia están vinculados en una serie de acuerdos bilaterales desde el año 2008. Como en el ámbito del cambio climático y la ordenación forestal sostenible, la energía y el medio ambiente, educación y tecnología. Bajo los datos proporcionados por la Junta de Coordinación de Inversiones, los dos países tienen un aumento de la tasa de inversión a lo largo de 2013-2016, particularmente en los sectores de comercio, hotelería y restauración. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, se reunió con el presidente Joko Widodo, alias Jokowi, en el Palacio de Merdeka para discutir el presupuesto del Estado. Sri Mulyani dijo el lunes en el complejo del Palacio Presidencial en Jakarta que la reunión es para informar sobre presupuesto de Estado. La semana pasada, después de una reunión limitada en la oficina del presidente, Sri Mulyani estaba optimista que la economía de Indonesia mejoraría este año. En consecuencia, el gobierno ha fijado el objetivo de crecimiento económico del 5,3% en el presupuesto estatal revisado de 2017. La cifra es superior a la meta fijada en el presupuesto estatal de 2017 del 5,1%. Según ella, el objetivo sería alcanzado si la economía crezca más en el segundo, tercer y cuarto trimestre. Sri Mulyani dijo que no es un desafío fácil. La Agencia Central de Estadísticas informa que la economía de Indonesia registró un crecimiento interanual del 5,1% en el primer trimestre de este año. La cifra es más alta en comparación con el primer trimestre de 2016, con 4,92%. La empresa estatal de plantación, la compañía Perkebunan Nusantara, ha firmado un memorando de entendimiento con el productor estatal de fertilizantes pupuk Kujang para llevar a cabo investigaciones sobre la conversión de desechos de caña de azúcar en fertilizantes orgánicos. El director presidente de la compañía Perkebunan Nusantara, Muhammad Kolidi, dijo el lunes que si la investigación llega a un resultado positivo, la producción en masa comenzará durante la temporada de siembra de la caña de azúcar del año próximo. Agregó que en ausencia de fertilizantes orgánicos, los agricultores de caña de azúcar dependen totalmente de fertilizantes químicos para aumentar su productividad, aunque saben que estos fertilizantes dañarán el suelo de sus granjas. Kolidi añadió que la compañía Perkebunan Nusantara planea utilizar sus fábricas en las dos ciudades de Madiun y Probolinggo en Jawa Oriental para producir fertilizantes orgánicos. Por lo tanto, el presidente director de la empresa Pupuk Kujang Nugraha Budi Eka Irianto dijo que planeaban producir fertilizantes orgánicos de 200.000 toneladas de residuos de caña de azúcar suministrados por la Compañía Perkebunan Nusantara. El Ejército Indonesio, o TNI por su sigla en idioma indonesio, ha comenzado a movilizar sus fuerzas, incluidas las naves de guerra y las operaciones de inteligencia en el norte de Indonesia para anticipar la entrada del grupo terrorista del Estado Islámico en el país. El Ejército Nacional Indonesia es el primero en movilizar sus buques de guerra en la patrulla de Maluku del norte hasta Central Sulawesi. El Ejército Nacional también ha movilizado algunos barcos de guerra en Tarakan, Kalimantan del Norte, y está cooperando con los militares de Filipinas y Malaysia. Una batalla mortal entre el Ejército de Filipinas y el grupo terrorista Maute ha estado en marcha durante semanas en la ciudad de Marawi, Mindanao. El Comandante General del Ejército Nasional, Gatot Agrego, que el TNI, también había estado llevando a cabo operaciones de inteligencia en varios terroristas, es decir, en varios territorios cerca de Mindanao, incluyendo la isla Morotai en el norte de Maluku, así como otras islas exteriores de la isla Indonesia. Recientemente, Indonesia, Filipinas y Malaysia revelaron un plan para lanzar patrullas conjuntas aéreas, navales y terrestres en el mar de Sulu y las áreas cercanas a Mindanao este mes. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el comentario o editorial de la voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Día Mundial del Medio Ambiente, el tiempo para converger con la naturaleza. Cada año, el 5 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año, el monumento se centró en Canadá con el tema Connecting People with Nature, o conectando la gente con la naturaleza. Diversas actividades realizadas con el motivo del día que tiene como objetivo aumentar la conciencia mundial para la acción positiva para el medio ambiente. El 5 de junio de 2017, miles de personas en los 5 continentes se unieron para limpiar las playas y parques. En Tijuana, cerca de la frontera de Estados Unidos, México, por ejemplo, los voluntarios de ambos lados de la frontera trabajan juntos para limpiar las playas de la ciudad. Mientras que en Mumbai, India, miles de personas se unieron a la playa de Versova a participar en el movimiento para limpiar la playa. En los últimos 18 meses han logrado mover más de 5,5 millones de kilogramos de residuos. En Indonesia, la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente se realiza con una serie de actividades. Una de ellas es la Semana del Medio Ambiente y Bosques, que tuvieron lugar el 2 al 4 de junio de 2017 en Jakarta. Interpretar el Día Mundial del Medio Ambiente, por supuesto, que no solo con la realización de actividades en un solo día, refiriéndose al tema de este año, conectando la gente con la naturaleza, seres humanos están invitados a volver más a la naturaleza, estar presente con la naturaleza y tratando la naturaleza de forma proporcional. Como se pide por el Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia, Situ Nurmaya, con conectando la gente con la naturaleza significa apreciar la armonía de la naturaleza. No se limite a hacer la explotación, pero también hay que mantenerlo en perspectiva de la protección del medio ambiente. En particular, en un mensaje para el Día Mundial del Medio Ambiente de 2017, Situ Nurbaya invitó a mantener los bosques y la tierra para evitar los incendios forestales y la tierra como en años anteriores. Siti Nurbaya también recordó al público para dar a conocer en el mantenimiento y llevar a cabo un estilo de vida amigable con el medio ambiente. Prevenir los incendios forestales y la tierra se ha convertido en el foco del gobierno del presidente Joko Widodo. Desde el comienzo del año, el presidente Joko Widodo ha recordado a los incendios forestales en 2017 deben reducirse al mínimo. La invitación de la ministra de Medio Ambiente y Bosque, Situ Nurbaya, para proteger el bosque, tendría que recibir toda la atención de la gente de Indonesia. Debido al impacto de los incendios forestales que se produjo en 2015, ha llevado a la actividad económica en la zona alrededor del bosque y la tierra estuviera estancada. Las pérdidas nominales de hasta números que no se considera poco, a saber 220 billones de rupias. Los esfuerzos de todas las partes ciertamente muy necesitados, la conciencia de cada individuo de Indonesia para la prevención de incendios, para llevar a cabo un estilo de vida respetuoso del medio ambiente necesita ser mejorada. Cuando todo el pueblo de Indonesia hace pequeños pasos para llevar a cabo un estilo de vida respetuoso del medio ambiente, sin duda tendrá un gran impacto en el medio ambiente y los bosques de Indonesia. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 6 de junio de 1971. La nave Soyuz 11 se lanzó. Soyuz 11 fue la primera misión espacial tripulada en habitar una estación espacial, la Salyut 1. La tripulación compuesta por Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolsky y Viktor Patsayev fueron los primeros que llegaron con éxito en la estación espacial. La nave se lanzó el 6 de junio de 1971 de Cosmodromo Baikonur y regresó a Tierra el 29 de ese mismo mes, rompiendo además un nuevo récord de permanencia en el espacio de 22 días. Sin embargo, la tripulación murió en su regreso a la Tierra. La causa del accidente fue un escape de aire en la cápsula, lo cual produjo la muerte de los cosmonautas por asfixia, ya que carecían de trajes espaciales. Finalmente, el 21 de junio, las altas esferas deciden que regresen entre el 27 y el 30 de junio. Los cosmonautas se les dio funerales y enterradas en la pared de Kremlin Necrópolis, la Plaza Roja, Moscú, cerca de los restos del primer cosmonauta Yuri Gagarin. Después del incidente, la nave espacial Soyuz de nuevo se diseñó espacial Soyuz solamente a llevar a 2 cosmonautas. El siguiente acontecimiento es del 6 de junio de 1975. El equipo de las mujeres de bádminton de Indonesia ganó el trofeo de Uber por primera vez. El trofeo Uber, desde que la Uber Cup se unió a la Thomas Cup, ambos torneos comparten formato y reglas. Japón jugó en su cuarta final consecutiva de Uber Cup, habiendo ganado el torneo en 1966, 1969 y 1972. Las japonesas ganaron 2 de los 3 sencillos, pero cayeron las 4 dobles a las mujeres indonesias que jugaban ante su público local. Indonesia ganó la Uber Cup por primera vez. Fue la última aparición en la Copa Uber de 2 grandes veteranos. La japonesa Noriko Nakayama, Nei Takagi, quien completó su cuarta campaña invicta en singles. Y la indonesia Minarni Sudaryanto, que después de jugar en equipos indonesios desde 1959. La pareja indonesia Minarni y Regina Masli logró victoria decisiva después de ganar 15-8, 15-11 en un par Hiroike Yuki y Mika Ikeda, en la final visto por 10.000 espectadores en Senayan, Yakarta. Japón tenía una ventaja de 2-1 en los 3 partidos solos. Sin embargo, en última instancia, la victoria general de Uber Cup, equipo indonesio, 5-2 sobre Japón. Terminamos hoy en la historia con el 6 de junio de 1988, el funeral del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ruhollah Mousavi Khomeini nació el 24 de septiembre de 1902 en Teherán, murió el 3 de junio de 1989. Fue un ayatollah iraní, líder político espiritual de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi y líder supremo del país hasta su muerte. Las potencias occidentales lo consideraban un líder mesiánico, cuyas iniciativas políticas ponían en peligro la estabilidad internacional. Es considerado el fundador de la República Islámica de Irán. Fue conocido como Imam Khomeini en Irán y Ayatollah Khomeini en el exterior. La salud de Khomeini disminuyó varios años antes de su muerte. Después de pasar 11 días en el hospital Hamarán, Ruhollah Khomeini murió el 3 de junio de 1989. Después de sufrir 5 ataques al corazón en tan solo 10 días. A la edad de 86 años, poco antes de la medianoche. Un porcentaje de la población de Irán bordeó de la ruta de 32 kilómetros al cementerio Behesht-e-Zahra en Teherán el 11 de junio de 1989 para el funeral del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Agencias occidentales estimaron que 2 millones pagaron sus respetos mientras el cuerpo estaba en estado. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Nigeria coopera en mejoramiento de avión. Ministro de Asuntos Exteriores Retno Marsudi ha sido testigo del acuerdo de cooperación Garuda Maintenance Facility (MF) con Max Air, la compañía aérea nigeriana en Indonesia y Nigeria Business Forum en el Intercontinental Lagos Hotel, Nigeria, el sábado. Garuda Maintenance Facility o GMF, la cual es una subsidiaria de la compañía Garuda Indonesia, firmó un memorando de entendimiento con la compañía aérea nigeriana Max Air Ltd. de un valor $3.4 millones. Garuda Indonesia es la compañía estatal bajo el auspicio del Ministerio de Empresas Estatales. En el acuerdo de cooperación, GMF llevará a cabo diversos tratamientos para Boeing 747-400 pertenecientes a Max Air, incluyendo la provisión de asistencia técnica para la operación de apoyo o on-site support operation en Nigeria. Citado por Kompas.com, el ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, en su discurso dijo que memorando de entendimiento o MOU entre Garuda Maintenance Facility con Max Air Nigeria es un ejemplo de la realización del potencial para la cooperación empresarial entre Indonesia y Nigeria. Además, firmó un memorando de entendimiento con Air Max o Max Airs GMF. También está explorando el potencial de cooperación con otros operadores locales tales como Dana Air, Medview y Air Code Devoir. En otro lado, la ministra Retno dijo que las relaciones bilaterales entre Indonesia y Nigeria se marcha bien, pero según ella, esta relación no puede ser realizada bien en el campo económico. Por lo tanto, Retno alienta al sector empresarial de ambos países para mejorar aún más la cooperación empresarial. Retno agregó que las buenas relaciones políticas entre los dos países deben ser utilizadas por el mundo de negocios por ambos países. Indonesia ha hecho la cooperación económica con los países africanos, entre ellos Nigeria, siendo una de las prioridades en año 2017. Ministra Retno dijo que los productos procedentes de Indonesia, tales como fideos instantáneos, neumáticos, radiales, jabón, detergentes son bien conocidos en Nigeria. Todavía existe un gran potencial para aumentar la cooperación comercial y la inversión. Economía de Indonesia y Nigeria, que es grande y dinámica, proporciona grandes oportunidades para la cooperación empresarial entre ambos países. Al Indonesia y Nigeria Business Forum asistieron alrededor de 140 empresarios de Nigeria o Nigeria desde el sector farmacéutico, transporte, alimentos y bebidas y la fabricación. Sectores empresariales están presentes de Indonesia en el foro, entre otros representantes de la Cámara de Comercio de la República de Indonesia, Garuda Maintenance Facility, la compañía Inca, Indonesia Exim Bank, la compañía Sasa Inti y representantes de BPOM. Bueno, estimados, a escuchas, este fue el enfoque de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados, escuchas ahora la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia es un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos al mercado nocturno de Kauman. Manténganse en sintonía. Oyentes, en el mes de Ramadán en Yogyakarta, Java Central, por lo general hay muchos mercados que de repente aparecen y venden diversos tipos de alimentos tradicionales. En este momento, la gente local intenta preservar los alimentos típicos de Yogyakarta, tales como sego gudeg, manggut lele, pecel, kipo, bungkil, kica, jadah manten y muchos otros que pueden servir para romper el ayuno. Oyentes, en cada Ramadán existen unos pocos mercados improvisados. Uno de ellos es el mercado de la tarde de Ramadán de Kauman en Yogyakarta. El mercado situado en la estrecha carretera de Kauman, Gondomanan, ha existido desde 1973. Antes de romper el ayuno, el mercado está siempre lleno de visitantes. Para los amantes de la cocina, este mercado se convierte en una opción para ir de tour culinario. Varios tipos de aperitivos dominan casi todos los puestos. La singularidad del mercado nocturno en la aldea de Kauman es la visión de los visitantes empujándose unos a otros, pero nunca hay una conmoción entre los visitantes. Parece que algunos de ellos habían estado allí inesperadamente. Otra singularidad es que entre los vendedores no hay competitividad. Todos los vendedores venden sus alimentos y creen en su fortuna respectivamente. Oyentes, el mercado de la tarde del Ramadán de Kauman es actualmente no es tan grande como otros mercados. El mercado está situado en la calle Ahmad Dahlan o alrededor de 90 metros de la intersección de la oficina de correos de Malioboro. La longitud del callejón que se utiliza para mantener el mercado es de alrededor de 80 metros con 53 vendedores. Los vendedores ocupan mesas a las que se les han dado números desde el número 1 hasta 53. Oyentes, hay muchos tipos de alimentos con precios asequibles en el mercado nocturno Kauman. El precio de los aperitivos es de 1.000 hasta 2.500 rupiah. Para platos de acompañamiento como pescado de pepes, el precio ofrecido no es tan barato como en otros lugares. Pepes es un método de cocina indonesio que utiliza hojas de plátano como envoltorio de alimentos. Debido a eso, le sugerimos que pregunte el precio primero. Además de la compra de aperitivos o platos de acompañamiento, para romper el ayuno, los visitantes que vienen al mercado también tienen la intención de esperar algún tiempo para romper el ayuno o llamado ngabuburit. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia del día de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es menjemput di bandara, o se traduce en español, recoger en el aeropuerto. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Di bandara. Di bandara, en español, en el aeropuerto. Di mana? Di mana, en español, ¿dónde? Kamu. Kamu, en español, tú. Menunggu. Menunggu, en español, esperar. Pintu keluar. Pintu keluar, en español, la puerta de salida. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. En español, espere un momento. Mencari. Mencari. En español, buscar. Kereta bagasi. Kereta bagasi. En español, la carretilla. Pemeriksaan imigrasi. Pemeriksaan imigrasi. En español, los controles migratorios o de pasaportes. Keluar. Keluar. En español, salir. Belok kanan. Belok kanan. En español, a la derecha. Dekat. Dekat. Se dice en español, cerca de. Lift. Lift. En español, el ascensor. Merepotkan. Merepotkan. En español, molestarse. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de menjemput di bandara o recoger en el aeropuerto entre Mary y Rita en el aeropuerto. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Rita, ¿cómo di mana? Rita, ¿kamu di mana? En español. Rita, ¿dónde estás tú? ¿Apakah sudah di bandara? ¿Apakah sudah di bandara? ¿Ya estás en el aeropuerto? Ya, saya sudah berada di bandara. Ya, saya sudah berada di bandara. En español. Sí, ya estoy en el aeropuerto. Saya sedang menunggumu di pintu keluar. Saya sedang menunggumu di pintu keluar. En español, te estoy esperando en la puerta de salida. Tunggu sebentar ya, ini saya sedang mencari kereta bagasi. Tunggu sebentar ya, ini saya sedang mencari kereta bagasi. En español, espere un momento. Estoy buscando la carretilla. Setelah itu menunggu bagasi. Setelah itu menunggu bagasi. En español, entonces voy a esperar el equipaje. Pemeriksaan imigrasi lalu keluar. Pemeriksaan imigrasi lalu keluar. En español, después del control de pasaporte salgo. Setelah pemeriksaan bagasi nanti. Setelah pemeriksaan bagasi nanti. En español, tras el control de equipaje, begitu keluar, kamu belok kanan. Begitu keluar, kamu belok kanan. En español, salga a la derecha. Saya menunggumu di dekat lift. Saya menunggumu di dekat lift. En español, te estoy esperando cerca del ascensor. Baiklah, maaf merepotkan. Baiklah, maaf merepotkan. En español, bueno, lo siento de molestarte. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia y ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentamos música dangdut religiosa por varios cantantes. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta en 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Marhaban ya Roma, marhaban ya Shahrul Shiam.
Estimados oyentes, en celebrar el mes de Ramadán, muchos cantantes, incluyendo cantantes de Dangdut, lanzan sus canciones religiosas. Una de las cantantes es Ayu Ting Ting, que este año lanzó una canción titulada Yuk Puasa o Vamos a Ayunar. Esta canción religiosa lanzada en mayo pasado cuenta sobre la felicidad de la bienvenida al mes de Ramadán y llamar al ayuno. Con un arreglo es musical de dangdut y pop mezclado, esta canción es bastante fácil de escuchar. El video musical también es bastante único y divertido. Ella invita a su gran familia en sus videoclips. En el video se ve a Ayu con su familia a través de las actividades de ayuno desde el amanecer hasta el iftar. Y entonces vamos a escuchar la siguiente canción titulada Bersyukurlah o Agradecidos por una cantante. Se llama Cita Citata.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
kasihi aku, miliki aku, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah Sang Maha Cinta.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.